Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Y vamos a consultarle sobre este tema y la afectación que puede tener directamente en la comunidad venezolana, en el venezolano de a pie. Encantado en saludarte, José Manuel. Gracias por estar con nosotros. Otra cosa que vale la pena resaltar, si me lo permites, ya no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, es que Maduro sabía que no iba a cumplir el acuerdo de Barbados. Tanto lo sabía que ya estaban fabricados unos carteles que le echan la culpa a la oposición de la restauración de las sanciones y que están colocados desde el lunes pasado en las principales ciudades del país, concretamente en Caracas, está forrada con carteles que hablan de las sanciones, cuando todavía se supone que Estados Unidos no había tomado una decisión. Es decir, Maduro sabía que no iba a cumplir el acuerdo de Barbados y que iba a ser nuevamente sancionado. Pero, ¿afecta esto al venezolano de a pie?
Sí, para dar un poco el contexto, porque es un tema complejo, muy politizado y que genera grandes debates y fricciones en la sociedad venezolana. Efectivamente, el gobierno venezolano sabía que iba a ser sancionado porque sabía que no había cumplido con los acuerdos de Barbados. En los acuerdos de Barbados, una de las decisiones fundamentales que se tomó es que el gobierno venezolano tenía que llamar a elecciones libres y competitivas. Y eso implica, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, que no hubiera candidatos inhabilitados. Como sabemos, el gobierno inhabilitó a varios candidatos sin ninguna razón y no está permitiendo que el venezolano pueda decidir quién va a ser su próximo presidente, porque varios de los candidatos con la mayor posibilidad de ganar la elección han sido inhabilitados. Por tanto, hay un incumplimiento de los acuerdos y de las reglas básicas de la democracia. Esto es tan obvio que aliados del gobierno venezolano, como el presidente de México, el presidente de Brasil, Lula da Silva, han criticado muy fuertemente la decisión del gobierno de no permitir unas elecciones libres y competitivas. Y entonces, a consecuencia de esto, yo creo que los Estados Unidos, que no quería, no ha tenido otra alternativa sino instaurar nuevamente las sanciones que estaban funcionando en octubre del 2023. Uh-huh. Y las instaura nuevamente tratando de obligar a generar los incentivos para que el gobierno lleve elecciones libres. Y eso no ha ocurrido y el gobierno no lo va a hacer. Yo creo que lamentablemente la revolución dio un paso adelante en la dirección de una autocracia, no de una dictadura, y no va a volver atrás. Ahora, con respecto a los impactos, por supuesto, aquí hay un tema que hay que tomar con pinzas, porque aunque el colapso de la economía venezolana, que efectivamente se registró sobre todo entre el 2014 y el 2020, el origen del colapso venezolano no son las sanciones. En el 2014 no había ninguna sanción. El colapso es consecuencia del mal manejo macroeconómico, una economía con controles de precios, controles de cambio, controles de tasas de interés, controles en el mercado laboral y las tan dañinas expropiaciones y nacionalizaciones que generaron que la inversión privada nacional e internacional fuera reducida al mínimo y con eso Venezuela tuviera patas cortas para crecer. Conclusión, el colapso de la economía venezolana no se da por las sanciones, se da por el mal manejo macroeconómico. Que ahora, y con esto respondo directamente a tu pregunta, las sanciones puedan tener impactos negativos sobre el venezolano de a pie, sobre algunos venezolanos y un grupo importante de venezolanos, eso es correcto. Pero el origen del colapso no son las sanciones y Venezuela lamentablemente está en una situación muy compleja porque aunque no es el origen del colapso, la instauración de las nuevas sanciones van a tener y tienen impacto sobre todos los venezolanos, especialmente sobre los más humildes.
Un poco, amigo, estamos conversando con el economista José Manuel Puente, un poco para que la gente entienda qué significa sancionar de la forma como se ha hecho con el régimen venezolano. Porque entiendo que, el paraguas de las sanciones también cubre, por ejemplo, si yo tengo una empresa y soy chileno y quiero hacer negocios con Venezuela, las sanciones me lo impedirían.
Sí, básicamente estas sanciones van directamente al ámbito petrolero uh-huh. y al ámbito gas. Entonces, tanto el gobierno venezolano como los gobiernos involucrados en transacciones, negociaciones en el ámbito petrolero y de gas serían sancionados, se hacen operaciones de compra-venta, exportación, etcétera, de petróleo. Y eso tiene un impacto directo, sobre todo en ingresos. Como sabemos, Venezuela todavía sigue siendo un país petrolero, uh-huh. muy bien, golpeado su capacidad productiva, pero eso golpearía aún más la capacidad de producir petróleo, eso implicaría menos ingresos petroleros para la nación, pueden ser entre 1.500 y 2.000 millones de dólares menos, menores ingresos fiscales, menores ingresos en divisa para poder actuar en el mercado cambiario y mantener el tipo de cambio estable y mantener los niveles de inflación. Entonces tiene impactos múltiples en la economía venezolana y sobre los ciudadanos o sobre la gente. El problema es que, como yo decía, esto es un tema polarizante, muy complejo, pero el tema es que la revolución no ha respetado las reglas mínimas de la democracia y no va a permitir, no está permitiendo unas elecciones libres y competitivas en Venezuela.
Ahora bien, uno de los carteles que el régimen de Maduro colocó en la ciudad de Caracas dice: no tendremos insulina porque estamos sancionados. Culpable la oposición. Pregunta concreta: ¿las sanciones también incluyen medicinas, alimentos y este tipo de insumos que son vitales y que son de carácter humanitario?
No, en general no. Realmente el problema de fondo, y claro, esto todo tiene que ver con la propaganda de la revolución, es que al tener menos ingresos en dólares, en divisa por petróleo, no se va a tener los suficientes recursos para la compra de algunos rubros médicos o de alimentos. Pero eso no es cierto porque en realidad, y tampoco las sanciones fueron una decisión de la oposición venezolana, son una decisión del gobierno norteamericano. Entonces realmente es un impacto indirecto. Y también tú mencionabas los escándalos de corrupción de los últimos meses y años son sobre magnitudes que son 10, 20, 30, 40, 100 veces superiores al impacto que pueden tener las sanciones sobre el ingreso petrolero que ingresa a Venezuela por exportaciones. Entonces, es un tema complejo, tiene muchas caras. Y el otro ángulo que yo quisiera que también reflexionemos con mucha ecuanimidad, porque país está en una situación muy compleja, Venezuela, es que muchos de los gobiernos autocráticos y dictatoriales del planeta, caso ejemplar, lamentablemente, Cuba o Corea del Norte, han tenido décadas con sanciones y las sanciones han demostrado no ser efectivas para generar transiciones políticas. Yo creo que el gobierno venezolano incumplió con las reglas de la democracia, debe ser penalizado. Pero lo que tenemos que entender también todos los venezolanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera, que las sanciones por sí solas no generan transiciones políticas, es decir, la historia de Venezuela, como fue la historia de Cuba y la historia de Corea. Inclusive los gobiernos cubanos muy inteligentemente utilizaron las sanciones para tener una excusa para su incompetencia y corrupción y el mal manejo de la economía cubana. Lo mismo está pasando en Venezuela. La desgracia económica venezolana no es culpa de las sanciones, pero el gobierno lo utiliza como una pared de humo para ocultar su incompetencia, ineficiencia y corrupción.
Eso que dices es rigurosamente cierto, pero bueno, también hay que verle algunos bemoles y algunas variaciones, porque en el caso específico del embargo contra Cuba, si bien no podía hacer negocio con Estados Unidos, los españoles montaron hoteles, hicieron negocios y le seguía entrando plata por el turismo, amén de la plata que le entraba por la Unión Soviética, que cuando desaparece, todos los días sale un bobo a la calle, salió Hugo Chávez y Fidel lo agarró y ese era su bobo favorito quien le daba dinero. Pero esa es harina de otro costal. Otra comparación que me gustaría que nos hicieras, José Manuel, visto desde el punto de vista de la inversión social del dinero durante el tiempo en que estuvieron aliviadas esas sanciones, es decir, durante estos 6 meses. Nosotros tenemos una estadística lamentable y es que el principal hospital infantil de la ciudad de Caracas, que es el Hospital de Niños JM de los Ríos, tiene una lamentable estadística de prácticamente de 1 a 2 niños por mes que pueden fallecer producto o de cardiopatías o de falta de equipos para dializarlos porque tienen alguna insuficiencia renal. Y el gobierno ha argumentado que no se compran las máquinas para hacer diálisis por las sanciones. Ahora, durante esos 6 meses, seguían muriéndose más de 2 niños mensuales en el JM de los Ríos. Es decir, el que no están sancionados, el que no estén sancionados no garantiza que el dinero que le entra va a la inversión social.
Absolutamente correcto, Carlos. Y con los hechos de corrupción que han ocurrido en los últimos meses o años, y yo quiero dejar muy claro esto, la revolución bolivariana ha sido el proyecto más corrupto que ha tenido la democracia, bueno, lo que queda de la democracia venezolana en su historia. No porque son cromosómicamente menos puros que los adecos, copellanos, convergentes, es porque nunca ha habido tanto dinero sin ningún control en Venezuela. Recordemos que aunque en este momento Venezuela está produciendo una poca cantidad de petróleo, si uno saca cuantifica el ingreso petrolero de Venezuela entre el año 1999, de hecho Chávez gana la elección en diciembre del 98, hasta el 2023, estamos hablando más de 1 billón en español con 12 cero, uno con 12 cero,
Es decir, un
de
millón de millones de dólares.
1 millón de millones de dólares que ingresaron a Venezuela por exportaciones petroleras. La pregunta es, ¿qué se hizo con ese dinero que Venezuela vive después de ese cañonazo de petrodólares, la peor crisis económica y social de su historia? El JM de los Ríos es un ejemplo de lo mucho que ocurre de malo en Venezuela, pero Venezuela hoy, después de 23 años o 25 años de revolución, es un país más pobre. La INCOBI cuantifica que puede estar sobre el 83-84% del nivel de pobreza total. El porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza es Venezuela, cuantificado por CEPAL, el país más inequitativo de América Latina. Es un país que ha vivido la peor crisis económica en la historia del mundo en los últimos 40 años, que es el colapso o el ciclo recesivo agregado entre el año 2014 y 2020, y un país que vivió la segunda hiperinflación entre el 17 y el 21 más larga de la historia del mundo. Es decir, por donde lo puedas ver, desde el punto de vista económico o social, los resultados de la revolución son terribles y ha llevado a lo que era la Arabia Saudita de América Latina, la ha llevado a ser uno de los países más pobres de América Latina. Y con esto cierro. Si uno revisa el PIB de Venezuela, el Producto Interno Bruto de Venezuela, es un PIB que se ha enanizado. Nuestro PIB, que siempre fue uno de los más altos de América Latina, es hoy un PIB más pequeño que República Dominicana, que era una pequeña isla hace 25 años, bastante muy pobre en el Caribe. Y eso es lo que ha llevado 25 años de incompetencia, de mal manejo y de corrupción en Venezuela, que están muy alejados de lo que son las sanciones.
Ahora bien, y ya para terminar, me decías el tema de que las sanciones per se no ayudan a debilitar ni a erradicar a estos gobiernos autoritarios. Pero hay un tema que son las sanciones personales, es decir, a las fortunas particulares que esta gente ha adquirido mediante la corrupción. Eso también está dentro del marco de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos y que también impone la Unión Europea, porque en el caso, por ejemplo, de la señora Delcy Rodríguez, lo de señora es un formalismo del lenguaje. La vicepresidenta de Maduro tiene un tema con España y el llamado Delcy Gate y las maletas.
Sí, bueno, muchos de nosotros hemos planteado que sí, sí las contemplan, pero muchos de nosotros hemos planteado que tenemos que hacer una revisión de las sanciones. El gobierno venezolano debe ser sancionado, en la opinión de muchos de nosotros, por su irrespeto a las reglas básicas de la democracia. Pero tenemos que pasar, sobre todo, de esquemas de sanciones generalizadas a toda la población, a todo el país, a sanciones personalizadas que ya existen, pero hay que reforzarlas, porque eso es lo que puede ayudar a generar una transición. 25 años de revolución, el país devastado y Venezuela en este momento está más lejos de una transición política que a lo mejor hace 2 o 3 años. Y eso es lo que tenemos que entender, que este no es el mecanismo o la forma de lograr una transición. Y sobre todo, una opción, sin lugar a duda, es sanciones directas sobre aquellas personas que han cometido actos de corrupción, crímenes de lesa humanidad o irregularidades administrativas. Eso sí puede golpear mucho más fuertemente al politburó de la revolución y obligarlos a llevar a cabo una transición. Y lo segundo, que va vinculado con lo primero, hay que negociar. No ha habido transiciones en América Latina o en el mundo, veamos el caso chileno o veamos el caso de surafricano, donde en algún momento ambas partes se sentaron en una mesa y negociaron una transición ordenada. Y Venezuela tiene que entender eso. A veces hay que tragar grueso y sentarse con los autócratas a negociar una transición por algo superior a nosotros, que es el bienestar de las grandes mayorías de los venezolanos, especialmente de los más humildes en Venezuela, que están sufriendo mucho con este terrible desequilibrio económico y social.
José Manuel, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero importantísima esta conversación para que le quede claro a la comunidad en general, no solamente a los venezolanos, cómo es el tema del manejo económico de los recursos provenientes del petróleo y qué tanto le afecta a un venezolano común, a un venezolano de a pie, a un trabajador, el tema de las sanciones de Estados Unidos. De todas maneras, hay que estar bien pendientes porque una de las últimas informaciones que salieron de la Casa Blanca no fue solamente el que se vencía la licencia número 44 y la reimposición de las sanciones, sino hay una frase que dice, estén atentos, pareciera que viene algo más.
Sí, sí, no, además hay una cantidad de detalles técnicos que hay que revisar. Se ha introducido una nueva licencia, que es la 44A, que entonces ahora va a permitir que algunas empresas, caso por caso, individualmente, soliciten al Departamento de Estado del gobierno norteamericano licencias para negociar en el ámbito de petróleo y gas con Venezuela. Bien. Es decir, esto todavía, el gobierno norteamericano se ha visto obligado a tomar decisiones, pero también ha sido muy prudente porque no quiere generar impactos negativos sobre la población y sobre los socios de Estados Unidos en el resto del continente. No quiere molestar o enfurecer a México, a Brasil, quiere hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, esta telenovela venezolana, lamentablemente, va a tener más capítulos y vamos a tener decisiones adicionales y otras puntos que analizar al respecto.
Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.